estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 10 de enero, tenemos que empezar deseándoles un muy buen 2020. Va a ser un año redondo, por su forma gráfica, su armonía, cae por su peso. Un muy buen año para todos aquí en COPE, aquí en El Espejo. Hoy es San Gregorio de Nisa, hoy es de esos días en los que hay que decir que los santos vienen en racimo, porque fíjense, San Gregorio de Nisa era el hermano pequeño de San Basilio el Grande y era amigo, muy amigo, de San Gregorio Nacianceno. Los títulos de algunas de las obras que escribió nos dicen mucho. Por ejemplo, Dios puede ser hallado en el corazón del hombre, o el cristiano es otro Cristo. Vamos a empezar con ánimo, con fuerza y con esperanza. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Voluntarios para la Misión es un encuentro de preparación para las personas que quieran tener una experiencia misionera durante el verano, acompañando a misioneros de nuestra diócesis. Organiza este encuentro la Delegación Diocesana de Misiones. Comienza este curso de formación para la Misión el próximo fin de semana. Si están interesados, pueden dirigirse al correo misiones@diocesisciudadreal.es y también pueden encontrar mucha información en el blog Misiones Ciudad Real. Nuestro obispo va a comenzar una nueva experiencia, los grupos de amigos novios. Es verdad que en estos días está siendo un poco de actualidad, pero es distinto. Esta es una iniciativa de nuestra diócesis que ha pensado nuestro obispo para los grupos de novios de nuestra diócesis. Es una preparación intensa para el matrimonio que además va a dirigir y va a coordinar nuestro obispo. Y además es él el que ha preparado todos los materiales, porque no es suficiente con amarse, sino que se necesita este tiempo de preparación para afrontar el matrimonio con las suficientes garantías. Para todo nos preparamos, para el matrimonio también. Encuentran información en la web de nuestra diócesis y en el correo electrónico pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es. Comienza este grupo de amigos novios el próximo día 20 de enero aquí en Ciudad Real. Y la obra de este mes del Museo Diocesano es una imagen de San Sebastián. Les recuerdo que el museo abre de martes a viernes de 9:30 a 2 y los sábados de 10 a 12 de la mañana y cierra, como todos los museos, el lunes. Y hoy vamos a hablar con Jaime Quiralte, que tenemos ya aquí en los estudios de COPE. Hola Jaime, buenas tardes. Y vamos a hablar con él de la formación, de la convivencia, de unas convivencias que empiezan ya para hermandades y cofradías, que es uno de los empeños de nuestra diócesis. Pues vamos a hablar enseguida con él. Tenemos a Víctor Morujo en el control. Feliz año, Víctor. Inma Serrano, les vamos a presentar hoy una nueva sección y ya terminaremos el programa con esa columna editorial de Antonio Gallardo, que siempre se apoya en una película. Hoy, la magnífica, deliciosa, clásica, Los mejores años de nuestra vida. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Es casi un tópico aburrido, pero al comenzar el año nuevo se habla con mucha frecuencia de los buenos propósitos que nos hacemos de cara al futuro. Precisamente porque esto se ha convertido en un tema común, no le damos hoy mucha importancia, y más aún cuando se piensa que la mayoría de los propósitos hechos en enero dejan de cumplirse antes de que llegue febrero. Sin embargo, aunque nos parezca algo casi inútil, yo creo que no debemos dejar de hacernos estos buenos propósitos, de hacernos propuestas para el futuro, ya sea al comenzar el año, ya sea al comenzar la primavera o cuando sea. El ser humano no puede vivir sin proyectarse hacia el futuro, sin soñarse, necesitamos soñarnos, necesitamos ver una meta hacia la que dirigirnos. Así que no importa las veces que lo hagamos. Imaginar el futuro de una manera diferente es lo que nos permitirá seguir siendo humanos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con ímpetu este año 2020 hablando de las convivencias para hermandades y cofradías que están en nuestra diócesis por iniciativa directa de don Gerardo, que para él las hermandades y cofradías es un elemento fundamental del anuncio del Evangelio y de la tarea de nuestra diócesis. Y por eso tenemos aquí con nosotros a Jaime Quiralte, que es sacerdote de la parroquia de San Juan de Ávila de aquí de Ciudad Real, de la unidad pastoral de Santiago, y que es el delegado diocesano para la espiritualidad de hermandades y cofradías de nuestra diócesis.
Primero,
formación y espiritualidad de las hermandades y cofradías de nuestra diócesis. Primero, feliz año.
Feliz año nuevo.
Y buenas tardes.
Muy buenas.
Y venga, las convivencias. Vamos a hablar de las convivencias, pero antes de eso, la importancia de las hermandades y cofradías en la vida de cristiana, en la vida de nuestra diócesis, en la vida de nuestras parroquias.
Es importante, lo primero, porque es como muy natural. Es decir, quizá antes de que un niño que nace en la fe sepa muchas cosas doctrinales, porque las haya aprendido en la catequesis de la comunión o lo que sea, los besos al niño Jesús o a la Virgen o la procesión le ha llegado antes. Es decir, la parte más afectiva, religiosamente hablando, en el crecimiento de la fe, lo tiene gracias al servicio que las hermandades pueden hacer en una parroquia y en un pueblo. Entonces yo creo que hablar de su importancia la tiene de por sí en nuestra sociedad, en la Iglesia, y bueno, para esto servían estos encuentros, para tomar conciencia de qué importancia tienen, ¿no? Qué identidad, qué misión tienen las hermandades dentro de la Iglesia y qué posibilidades de evangelización puede ofrecer, acompañando la espiritualidad, acompañando también pues con la formación que el obispo desde el principio ha puesto en esto muchísimo, muchísimo empeño, con la misma creación de la delegación y en su caso con la creación de las convivencias, la participación plena en ellas, y bueno, pues un poco sería eso el motivo de...
Es verdad que todo ese ámbito de la Semana Santa especialmente, ¿no? Uh-huh. Pero la religiosidad popular también en general, quizá en los años 70 empieza un proceso de explosión, ¿no? En el cual todavía nos mantenemos. Es verdad que la realidad de las hermandades hunde sus raíces en la Edad Media, con los gremios y todo eso, ¿no? La creación de las hermandades, ¿eh? Y en estos últimos años hay una gran explosión. ¿Cuál es la realidad de toda nuestra diócesis en relación a las hermandades y cofradías?
A ver, no hay un estudio así propio de la diócesis, pero creo que...
Tus sensaciones.
Las sensaciones mías hay como... yo veo como dos riquezas muy grandes. Una tiene que ver con las hermandades en torno a los... O a las patronos de los pueblos, también a los santos viejos, por decirlo así, ¿no? Sí. San Antón, ahora que estamos...
Que la semana que viene.
Parece,
el viernes. San Blas,
San Antonio de Padua, todos los santos que tienen mucha devoción. Creo que es una riqueza muy grande, por la devoción particular a santos, por la gran tradición de cariño a la Virgen, sobre todo en las devociones patronales. Entonces yo creo que es una riqueza muy grande, que da a la Iglesia, a veces de manera como, quizá la palabra natural no es la mejor, pero como muy muy natural. Es decir, un niño nace y a lo mejor, eso aunque esté prohibido por el derecho, antes de ser bautizado a lo mejor ya es hermano de una hermana.
Sí, que
eso,
piensan ya en decir, antes del bautizo ya piensan en apuntarlo a no sé qué
hermana. Ya eso es de nuestro Padre Jesús. Es decir, esas cosas que son... Eso creo que es muy rico, porque creo que la espiritualidad fundamentalmente donde se arraiga es en lo más propio del hombre, que es la emoción, no sé cómo llamarlo, el sentimiento, el cariño, ¿no? Junto a esto, el otro gran bloque de riqueza creo que sería la Semana Santa, ¿no? Una manifestación del triduo pascual, la importancia, ¿no?, que tiene en la Iglesia, de una manera muy imaginativa. Muy imaginativa, pues cómo se va pasando un poco la cronología de la pasión, cómo se, pues la pasión, el huerto, la oración en el huerto, la muerte. Eso es como muy, muy simbólico, muy imaginativo, afecta mucho. El niño pregunta por qué tiene pupa Jesús, es decir, cosas que tienen que ver mucho con lo que va a ser un crecimiento de la fe. Digo crecimiento y no quiero poner ni más ni menos, porque hace falta después un desarrollo y, claro, y mucha más capacidad crítica, todo lo que sea, pero lo que es afectivo, es decir, lo que, donde uno diría Señor, ayúdame, eso ha nacido justo en esta época, en esto, y porque tienes un vínculo con ese Cristo, con la Virgen, que para ti ha sido importante en la niñez.
Claro, y que hace un desarrollo como muy humano, como muy cercano, como muy cálido incluso, ¿no? Aunque sea esté necesitado de formación posterior, de, claro, reflexión adulta, en fin.
Como las catequesis, como la caridad, es decir, una caridad que no está necesitada de una reflexión adulta puede quedarse en un paternalismo muy chungo, que necesita también eso, pues hace falta una conversión. Creo que también en las cofradías hermanas hace falta conversión, no más que en el resto quizás
que en los grupos de catequistas,
que el obispo, que el papa y que los curas, es decir, que yo creo que es que toda la Iglesia está llamada a una conversión para centrarnos de nuevo en Cristo, porque es muy fácil que nos podamos desvincular, y no ellos especialmente. Entonces creo que por eso hace falta formación, espiritualidad, acompañamiento de cualquier tipo.
Vamos a las convivencias. Venga. ¿No? ¿Qué se busca con estas convivencias, que este año van a ser tres, ¿no? Va a haber una el 19 de enero, la semana próxima, en el seminario. Otra va a haber el 9 de febrero en Valdepeñas, en la Casa del Apostolado de la Asunción, y otra el 16 de febrero en la Casa de Espiritualidad Santa María de Herencia, para que más o menos por zonas los miembros de las hermandades y cofradías se ajusten, porque esto no está dirigido a juntas directivas.
Está dirigido a todo tipo de hermano, a todos los miembros de las hermandades. En la página, además, la página de la diócesis, por si acaso alguien se ha quedado con las fechas un poco, tenéis toda la información. Lo que se busca especialmente, atendiendo al objetivo desde el principio del obispo, y también escuchando un poco la evaluación que el año pasado hicieron los mismos participantes en estos encuentros, lo que se busca es, y también por la programación diocesana de este año, una manifestación en ideas, en lo más concreto, de cómo una hermandad puede ser misionera, muy misionera. Es decir, las hermandades son actualmente, yo creo, a lo mejor, yo creo que sí, es el espacio eclesial más abierto, más misionero de la Iglesia. Porque alberga dentro de sí a gente que habitualmente participa en lo que puede ser desde la jerarquía, no sé cómo llamarlo, en la fe más habitual, y también gente que se ve perteneciente, tiene un cierto sentimiento de identidad y de pertenencia al grupo. Y en eso yo creo que se amplía mucho lo que es la Iglesia. La Iglesia que el obispo habla en esta programación diocesana de este año, como de los niveles, de los lejanos, de los que están más o menos cerca. Bueno, pues en las hermandades existe todo este tipo, un abanico mucho más amplio. Y eso nos puede ayudar mucho a toda la Iglesia a vivir de manera muy abierta nuestra fe. Por lo tanto, primer objetivo de estos encuentros, ofrecer ideas de cómo la Iglesia es misionera y cómo una hermandad es acogedora y misionera al mismo tiempo. Hacia dentro de la hermandad, y puede serlo también hacia afuera. Lógicamente, lo que toda la manifestación pública que una hermandad hace, sobre todo eso en pues con estampas, con procesiones, es como una manifestación muy, eso es muy, muy pública de la fe, y creo que hace falta estar radicados en la fe y la identidad eclesial para vivirlo bien. Pero también hacia adentro, es decir, creo que en la Iglesia continuamente están mandando mensajes de y que muchas hermandades vía WhatsApp se mandan el Evangelio cada día, alguna oracioncilla propia del titular, ese tipo de cosas creo que son muy buenas. Pues crecer en eso, ver cómo algunos van a participar en plan testimonio, cómo algunas hermandades, sin ser ejemplo de nada, tienen esas iniciativas, y compartirlas puede dar lugar después a un diálogo que también va a haber ofrecían, pedían, ¿no? En la evaluación del año pasado algo más de trabajo en grupo, de diálogo, pues ese espacio van a poder tenerlo. Con el ejemplo que nos puedan dar, no porque sean muy buenos, sino bueno, pues son prácticas que hacen otras hermandades, van a poder dialogar entre ellos qué ideas se les ocurren, qué cosas ya hacen de por sí, qué otras nuevas ideas pueden tener en su desarrollo. Ese va a ser el objetivo fundamental, es decir, ver cómo la hermandad, qué identidad, qué misión tienen en la evangelización de sus miembros y de la misma parroquia, y tratar de dialogar cómo pueden seguir viviendo esa manera evangelizadora.
O sea, se trata un poco a lo mejor de que, bueno, también de que entre los miembros de las hermandades se conozcan,
por supuesto,
tengan relación,
que ya...
claro, porque además abarca toda la provincia, y el de Villanueva la Fuente pues no conoce al de Alcoba de los Montes, ¿no?
Sí, en muchas ocasiones no se conocen, pero también te digo, hay unas redes que nosotros no controlamos, que al final...
¿Y que sorprenden o qué?
Que sorprenden y que es una maravilla, es decir, la gente se conoce por bandas, por no sé qué, uno que... hay mucha relación entre miembros de hermandades de pueblos distintos, con titulares distintos, hay hermanamientos de titulares parecidos, es decir, hay ese tipo de cosas, creo que ya es muy bueno, y que la diócesis también quiera colaborar en este conocimiento mutuo y en que haya un nivel de, pues, de acogida, de fraternidad en las hermandades, creo que también es un acierto y es muy bueno.
Bueno, y más o menos en concreto el desarrollo de la jornada, aunque igual todavía estáis preparando materiales y aspectos de reflexión, pero...
Pues empezaremos a las 10:30 de la mañana, y está un poco la acogida y tal, y después de un momento de oración vendría el cogollo de la formación, decimos, ¿no? ¿Qué importancia tiene? A veces las hermandades se ven poco valoradas o con... no es que sea así del todo, pero hay veces que se ha abierto un poquito de brecha, ¿no? entre la vivencia de la hermandad y la parroquia, el conciliario, lo que sea. Entonces, ver la valoración que tienen, cómo se les valora de por sí, sus parroquias, sus conciliarios les valoran, y volver a reforzar un poco la misión que tienen, la identidad que tienen, de ahí ver qué posibilidades misioneras pueden ofrecer, un momento de café. Luego unos puntos, al obispo siempre le ha parecido muy interesante profundizar en la fe, que estos momentos de encuentro sean también momentos de fe personalizada. Pues desde ahí aparecerá, ¿no?, cómo el Señor te llama a ti, ¿no?, hermano. De ahí hacer una pequeña ayuda para una confesión, que también es uno de los pilares del obispo. Habrá varios curas en cada una de las jornadas. Y cuando quiera llegar la hora, es la hora de comer. Y la tarde sería esta parte como mucho más dinámica, donde sin querer enseñar nada, lo que hagan algunas hermandades sea compartir su experiencia misionera hacia adentro y hacia afuera en la comunidad, de enseñanza, de culto, ¿no?, de liturgia, de caridad, y desde ahí que surja un diálogo. Más o menos intentaremos, como sabremos la gente, como se ha apuntado antes, de los pueblos que vienen, hacer algún... que pueda haber relación entre la gente que se junte a dialogar sobre estas ideas. Terminaremos con la misa y en torno a las 6:00 y pico cada uno estará de nuevo en su casa.
Si nos recuerdas las fechas y un poco dónde tenemos las fuentes y las referencias de información...
Sí, la mejor referencia se está pasando por allí, ¿no? Vía WhatsApp, pero en la página de la diócesis, ahí está todo. El día 19 de enero nos juntamos en el Seminario de Ciudad Real. El día 9 de febrero, en la Asunción, en la Casa del Apóstol de la Asunción, en las Salesianas, en la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas. Y el día 16 de febrero, en Herencia, en la Casa de Santa María. Uh-huh. Y esos son los encuentros.
Muy bien. Y el correo, que es hermandades@diocesisciudadreal.es.
Exacto.
Bueno, ahí que tenga movimiento.
Eso es, que no pare.
Muy bien, Jaime Quiralte, delegado diocesano para la espiritualidad y la formación, o formación y espiritualidad de hermandades y cofradías de nuestra diócesis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y mucho ánimo con la tarea.
Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta es la sintonía que acompaña siempre a la sección de Inma Serrano, que le vamos a cambiar el contenido. Vamos a comenzar el año 2020 hablando de una realidad dolorosa, pero también esperanzadora. Es la realidad de nuestros mártires, del proceso de beatificación en el que están nuestros mártires de Ciudad Real, y ella va a ir afrontando, pues, por personas, por zonas, por situaciones. Tienen una página web de referencia que es 464mártires.es, 464mártires.es. Ahí encuentran una información profusa que Inma nos la irá haciendo radiofónicamente digerible, pero eso será ya la semana que viene, el 17 de enero, pero ya le agradecemos el servicio que cada semana nos hace en COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo, también en el nuevo año.
Estoy horrible.
¿Quién ha dicho eso?
Está bien que aparezcas así de pronto.
¿Te llamé desde Portland?
Sí, pero me dijiste que no llegarías hasta...
Tuve suerte. Tomé un avión hasta Wellmore.
Este es un momento de la película muy emotivo en el que vuelve de la guerra el esposo, interpretado por Dana Andrews, y lo recibe en su casa en su esposa, y lo recibe emocionada. Es la Segunda Guerra Mundial. Los soldados supervivientes, algunos con taras físicas, regresan a los Estados Unidos. Aunque al principio se les trata como héroes, la película va desarrollándose porque poco a poco la sociedad misma los va considerando como marginados. Esas son también secuelas de la guerra. Y esta es la película que le sirve a Antonio Gallardo para hacernos hoy su reflexión. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Qué alegría saludarte. Feliz año.
Una gran alegría, porque saludar a un grande siempre, hombre, es una profunda alegría. Da gusto tener, supuesto, amigos así.
Grandes de España todo.
Muy bien, Antonio. A ver sobre qué nos hace reflexionar hoy.
Bueno, pues sobre una de las películas que ya siendo jovencillo me hizo enamorarme de la historia del cine. Como bien decía Miguel Ángel, en 1946 el director norteamericano William Wyler dirigió la película Los mejores años de nuestra vida, protagonizada por un excelente reparto en el que destacó Frederick Mark, Myrna Loy y Dan Andrews. Una maravillosa cinta que ganó 7 premios Oscar. En ella, acabada la Segunda Guerra Mundial, 3 soldados, Fred, Homer y Al, se conocen en el vuelo que les lleva de regreso a su casa. Fred es un capitán condecorado por la Fuerza Aérea. Homer ha sufrido una grave mutilación, perdiendo las 2 manos durante el servicio en la Marina, y tiene unas prótesis mecánicas con forma de garfio. Y Al luchó como sargento en el frente del Pacífico. Los 3 hombres, que simpatizan entre sí, se separan para regresar a sus vidas anteriores a la guerra. El retorno a lo cotidiano les obliga a afrontar una realidad para la que no estaban preparados. Fred se va a reencontrar con su mujer, Mary, egoísta y frívola. Al debe volver a responsabilizarse de un puesto directivo en el banco para el que trabajaba antes de la guerra. Y Homer debe causar lástima a su novia por culpa de sus heridas. Y es que en la vida, tras las intensas experiencias vividas, las cosas hay que retomarlas con realismo, porque el día a día es el que manda. Tras una nueva Navidad que nos ha traído la dulce indolencia de la felicidad familiar y la pausa de la contemplación del Belén, hemos tenido, por ejemplo, la convulsa formación de un nuevo gobierno en España. Por tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo la vida pasa junto a nosotros. Es hora, pues, de retomar esfuerzos entre todos para hacer de nuestro día cotidiano un momento y un lugar de trabajo por nosotros y para los demás. Es hora de retomar iniciativas que favorezcan a nuestra familia y sociedad. Es hora de seguir rezando a Dios para que nos conceda la paz. Los tiempos venideros van a ser siempre los mejores años de nuestra vida. El pasado habrá que dejarlo juzgar por la misericordia de Dios. El futuro confiarlo a su providencia. pero nuestro presente, que son los mejores años de nuestra vida, dedicarlo esforzadamente a amar en el nombre del Señor. Y todo eso independientemente del gobierno que tengamos, nos guste más o menos. Pues con este deseo les reitero las buenas tardes, el feliz año y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de las 12:30, de hace una hora y media escasa, y nos dice el Papa Francisco: al adorar, aprendemos a rechazar lo que no debe ser adorado, el Dios dinero, el Dios consumo, el Dios placer, el Dios éxito, nuestro ego convertido en Dios. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago, y que después a las 10:20 encuentran ustedes aquí en COPE el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes que viene, el 17 de enero, fiesta de San Antón, que es uno de los santos viejos. Para hoy y siempre, buenas tardes. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, I won't.